La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
No sé si vas a hablar de la salud del rey de Inglaterra, tantas cosas que te gustan tanto, de lo de Pedro Sánchez, el temita, ¿no?
Sí, estoy...
Esta semana tienes tantas cosas que te están cayendo los comentarios, ¿no? Según andando, se ven los comentarios por los pasillos.
Me los hago encima. Estoy como sin vivir en mí, pero me estaba pensando cómo son las cosas, ¿eh? Pedro Sánchez afectado por el acoso político y el lawfare, del que también fue víctima Mónica Oltra, y Borja Sémper, ahora portavoz de un PP, al que yo, escuchándole hace 14 años, me cuesta identificar con el que ahora dice según qué cosas sin pestañear. Y todo esto lo digo porque, fíjate, un 14 de agosto de 2010, en este mismo programa, en una tertulia que yo hacía con políticos, estaban justamente ellos sentados en una mesa.
¿Eras su jefe tú, de alguna manera?
No, de todas las maneras, yo era su jefe.
Pedro Sánchez, Mónica Oltra y Borja Sémper, madre mía.
Y Josep Rull, que entonces era de Convergència y Unió, ahora es de Junts por no sé cuántis, y que ha pasado, Josep Rull, que además ha pasado por prisión a causa del procés. Pues ese día de 2010, en plena crisis financiera, estaban hablando de la desafección política.
Sí, brevemente, Pedro.
Sí, yo creo que lo que no podemos hacer tampoco es atacar las instituciones que son de todos. Y lo que hemos visto durante estos últimos años, por parte de algún partido político, es, para escudarse en determinados casos de corrupción, decir que ese Estado de Derecho, que esa policía, que esos fiscales, que esos jueces, lo que están haciendo es perseguir de manera partidaria a un determinado colectivo, a un determinado partido. Y en ese sentido, creo que sería bueno el que no atacáramos las instituciones.
Y esa autocrítica hay que hacerla, porque a mí lo que más me preocupa de la desafección política es la desafección democrática, ¿no? Porque eso sí que es un potencial peligro.
Voy a hacer autocrítica y voy a hacer una autocrítica descarnada con los políticos en general. Y ahí en general digo que entran los del partido, los de mi propio partido, incluso yo mismo, con respecto a lo de los demás. Y entro al trapo. Y me creo además que es preocupante la situación en la que estamos.
Para eso lo he planteado hoy.
Y que errores cometemos todos y que errores se cometen en todos los partidos políticos, entre otras cosas porque están conformados por personas, ¿verdad?
Era testimonio, no me imaginaría a Borja Sémper repitiendo esto 14 años después, ¿no?
Pero Sánchez está diciendo lo del acoso, pero lo ha cambiado. Es increíble, ¿no?
Y Mónica Oltra, fíjate.
Sí,
tú,
sí.
¿Cómo ha pasado el tiempo? Y sobre todo no podían saber cómo a ellos les pasaría el tiempo por encima, ¿no?
Sí, oye, pero pasa el tiempo, te das cuenta, menos para mí, que estoy estancadísima en mi carrera profesional, Javier. Sí. Yo realmente he recordado este corte tan solo para decirme a mí misma que... En ese momento hubo un día en que yo mandaba a Pedro Sánchez que fuese breve.
Le decías, sé breve, Pedro. No me lo puedo creer.
Pedro, sé breve.
Luego hablamos del temita a las 9, ¿no?
Sí. Estoy deseando escuchar la tertulia hoy. Bueno, mientras en política vivimos estos momentos de tensión, mucha gente en España vive la tensión de no tener dónde vivir o no poder pagar dónde vive. Es un problema grave que no sé si la ley de vivienda va a poder arreglar, pero que debería ser el primer tema pendiente de la agenda política. Estamos hablando de la falta de vivienda y sobre todo de los precios del alquiler en España, que hacen que muchas familias y sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, no puedan pagar su vivienda.
La semana pasada salieron en Canarias a protestar por cómo el turismo está haciendo inhabitable las islas, con la vivienda como uno de los capítulos más graves, y lo mismo pasa en otras zonas turísticas en el país.
Fíjate, a Baleares, por cada piso en alquiler que se anuncia, surgen 142 aspirantes a inquilino. O sea, un piso que se anuncia, hay 142 personas que quieren alquilarlo. La cifra es 104 en Santa Cruz de Tenerife. Y esta semana, precisamente, el Banco de España, en su informe anual, alertaba que faltan 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 para resolver estas dificultades de acceso.
Claro, eso es imposible de construir en menos de 2 años. Todo esto hace que los alquileres supongan la mitad o más de los ingresos y que los jóvenes lo tengan dificilísimo para encontrar piso y para poder pagarlo.
Bueno, está la nueva ley de vivienda que se aprobó el año pasado, intenta solucionar alguna de estas cosas, por ejemplo, el decretar zonas tensionadas y, por tanto, controlar ahí los precios del alquiler. Esto, claro, está en manos de las comunidades autónomas al decretar estas zonas y va a ser muy difícil que realmente resulte efectiva en este capítulo así a corto o medio plazo. Una de las reformas de esta nueva legislación, que recordemos entró en vigor en mayo del año pasado, es el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este dice que los gastos de agencia y gestión del alquiler van a cargo del arrendador, o sea, del propietario del piso y no del arrendatario, como pasaba hasta ahora, ¿no? Y esto parece que no siempre se cumple. Presuntamente se podría disfrazar ese mes de pago a la agencia bajo, bueno, pues otros servicios, ¿no? Lo que ellos digan. Por lo menos es lo que han denunciado esta semana desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid. Alessandra Pereira, nuestra compañera, habló con ellos.
Me llamo Rodrigo Alonso, estoy aquí como inquilino organizado en el Sindicato de Inquilinas para presentar una demanda a la inmobiliaria Alquiler Seguro porque nos cobra ilegalmente el mes de agencia masiva y también ilegalmente un mes de garantía adicional.
Yo soy Alfonso López y también estamos en el mismo caso en el que hemos firmado un contrato de alquiler recientemente, o sea, bueno, hace ya casi un año, pero después de la aprobación de Ley de Vivienda, en la cual ya se prohíben expresamente el cobrar los gastos de agencia y Alquiler Seguro decidió seguirlos cobrando cambiándole el nombre a Servicio de Atención al Inquilino o algo así, que nos obligaban a pagar sin darnos opción siquiera a elegir si queríamos o no este servicio. Y por tanto, pues nos organizamos con el Sindicato de Inquilinas para poder reclamar este gasto, además del gasto de fianza para Alquiler Seguro, que también le cambian el nombre. Y nada, pues esperamos recuperar estos pagos ilegales.
Yo soy Carlos Castillo y soy portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Pues desde la aprobación de la Ley de Vivienda, el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos se modificó y dejó claramente que los servicios de inmobiliaria debían correr a cargo del arrendador, es decir, de los propietarios que alquilan las viviendas. A partir de ese momento, lo que han hecho algunas inmobiliarias que se lucran con este negocio y que especulan con la vivienda ha sido imponer estos pagos a los inquilinos, ya no poniéndole servicio de agencia como se ponía antes, sino pues cambiándole el nombre al servicio, cambiando el tipo de cobro que hacían, pero para imponerle esos mismos servicios inmobiliarios al inquilino y evitar así gravar con estos precios al que realmente están prestando el servicio inmobiliario, que es a los arrendadores, es decir, a los propietarios.
O sea, cuando programan la visita para que vayas a ver el piso, directamente hay una cláusula que te obliga a aceptar las condiciones que van a venir después, entre ellas se incluye el servicio de atención al inquilino. Entonces tú no puedes ir a ver el piso si no has preaceptado esas cláusulas, pero el contrato, por ejemplo, del servicio de atención al inquilino no está firmado por nosotros, solo hemos aceptado que vamos a visitar el piso.
Y luego solicitamos desestimar ese servicio y no nos lo rechazan el desestimiento.
A nivel judicial, acudimos hoy a los juzgados. Antes habíamos acudido a una vía previa, amistosa, reclamando a la propia inmobiliaria, diciéndole, oye, pues por vía extrajudicial, claramente la ley dice que esto lo tiene que pagar el arrendador, entonces nos tenéis que devolver estas cantidades. Como la vía extrajudicial no ha tenido respuesta en el caso de Alquiler Seguro, ya os digo que en otros casos sí que hemos recuperado las cantidades, pues acudimos hoy a la vía judicial.
El mercado de vivienda, creo que en todo el país, pero especialmente en ciudades grandes como Madrid, es... siendo claro, es una salvajada y la vivienda es un derecho, no es un bien de mercado que puedas decir lo quiero o no lo quiero, lo necesitas.
Claro, cuando estás en una posición de poder, como están ahora las inmobiliarias en este mercado salvaje, pues pueden imponer estas prácticas que son casi mafiosas, ¿no?
Sí, como se referían a una empresa en concreto, pues bueno, los llamé para que nos dieran su visión de los hechos y hablé con Sergio Cardona, que es responsable de estudios y calidad de Alquiler Seguro, y lo sorprendente es que...
Date cuenta que el sindicato de inquilinas nunca se ha puesto en contacto con nosotros. Ajá. Es decir, no, ahora mismo no tenemos ningún tipo de información sobre este tema. Ni se han puesto en contacto con nosotros, ni nos han indicado nada y no hemos recibido ningún tipo de denuncia ahora mismo. Actualmente nosotros estamos gestionando más de 22.000 inmuebles, tenemos más de 57.000 inquilinos y no hemos tenido noticias sobre esto.
más de 22.000 inmuebles, imagínate la pasta que generan cada mes. A la pregunta de si obligan a aceptar este servicio de atención al inquilino, ¿qué te han dicho?
Bueno, ahí también difiere la versión. Dice que no es condición necesaria para visitar el piso o para quedarse. Lo explica diciendo que ese pago es un servicio que ofrecen tanto al propietario como al futuro inquilino, porque son como una agencia intermediaria, diremos. Sergio Cardona.
Qué va. Cualquier persona que lo desee puede alquilar cualquiera de nuestras viviendas sin necesidad de contratar el servicio de atención al inquilino. El servicio de atención al inquilino es el servicio que Alquiler Seguro ofrece a sus inquilinos y que lo hace con anterioridad a la aprobación de la ley de vivienda. Es un servicio que se basa en varios puntos, tanto gestionar el cambio de suministros o ayudar al inquilino en la gestión del cambio de suministros, hacer la gestión de incidencias que puedan suceder en la vivienda, asesorar al inquilino, y todo esto se hace y se presta a través de teléfono, mail y a través de un área privada, una plataforma online que evidentemente está disponible las 24 horas del día y los 7 días, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, está disponible hacia el inquilino para que pueda realizar este tipo de gestiones y para que tenga su documentación, su contrato de alquiler y toda la documentación relativa al alquiler, la pueda tener disponible. Nosotros tenemos un modelo diferente al de una inmobiliaria. Nunca hemos sido una inmobiliaria, siempre hemos sido una empresa de servicios, porque nosotros hacemos gestión integral de contratos de alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Que firmamos el contrato con el propietario y el inquilino y estamos ahí durante toda la relación contractual. Sabemos que nuestro modelo es diferente, no somos una inmobiliaria más, y precisamente siempre hemos intentado explicar lo mejor posible todos nuestros servicios, porque no es lo que hace una inmobiliaria común.
Claro, pero entonces pasan de trabajar para el dueño de la vivienda a convertir también a los inquilinos en clientes, al fin y al cabo, ¿no? Es verdad que no son una agencia inmobiliaria al uso, pero sí que se gestionan arrendamientos.
Claro.
Precisamente esto está contemplado en la ley. Tan solo que el propietario del inmueble exija ese contrato de servicio y ya está, ¿no?
Justo. Por eso llamé al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid para saber si ellos tienen conocimiento de este asunto, el de cobrar de forma camuflada esa comisión de la agencia a los inquilinos. José Merino es asesor jurídico del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid.
El panorama cambia radicalmente desde mayo del 2023, en el cual entra en vigor esta normativa, esta obligación. Por lo tanto, todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en las que haya una mediación, los honorarios y los gastos los paga el arrendador. Es decir, no hay dudas interpretativas al respecto. Es decir, no se pueden inventar fórmulas imaginativas para intentar repercutir esos gastos o de formalización del contrato a los inquilinos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde este colectivo, desde nuestro Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y desde la asociación, lo que recomendamos desde la asesoría jurídica a nuestros colegiados es evitar esos fraudes de ley. Sí que es cierto que hay ciertas agencias inmobiliarias que siguen cobrando ese tipo de gastos al arrendatario, ¿no? Con el pretexto de que despliegan, pues no sé, unos servicios pues, jurídicos, fiscales, ofrecen un seguimiento durante toda la vida del alquiler, etcétera, ¿no? Pero realmente cambiar de nombre al servicio prestado no ampara que se exceptúe esa obligación del arrendador de abonar a la agencia cualquiera que sea la actividad, ¿eh? Sin perjuicio, claro está, que haya seguramente agencias que realmente con posterioridad al contrato, es decir, ya con gestiones postcontractuales, el arrendatario solicite que se le haga un servicio pues fiscal o jurídico o del servicio que sea, ¿no? Y generar algún coste a favor de la agencia. Pero ese servicio tiene que ser real, que se haya prestado y que no corresponda en ningún caso a los gastos de gestión por la formalización del contrato, porque entonces estaríamos ante un fraude de ley.
Pero claro, si hay poca vivienda, tal y como ya hemos contado y es sobradamente conocido, si te dicen que el piso que te gusta, que tiene unas condiciones, que has de aceptar, que existe el contrato, claro, cualquiera que haya pasado por esto, nosotros, Lourdes, hemos visto compañeros de este programa, sí. Cómo pasas por un periodo de desesperación cuando te hace falta un piso y es un mercado salvaje en el que lo coges tú rápidamente, casi sin verlo, o te lo van a quitar seguro en 10 minutos. Yo no sé si en esa situación te vas a plantear, no, pues voy a denunciar.
Sí, eso es lo que precisamente lo que le pasó a Andrea Walsh, que también se puso en contacto contacto con nosotros, tiene 26 años. Con una amiga estuvieron buscando piso durante meses y cuando finalmente encontraron uno que, bueno, mínimamente se ajustaba a lo que podían pagar y les iba más o menos bien, pues tuvieron que pasar un casting delirante, dudosamente legal, y que era eso o perder el piso.
En el portal donde lo vimos había unas exigencias, ¿no? Pero luego la primera vez que llama, o sea, la primera comunicación que tuvimos con la inmobiliaria, rápidamente se nos pidió que entrásemos en el aro ilegal de pagar los honorarios, nosotras como inquilinas. Y además los honorarios eran bastante altos, eran 850 euros. Entonces, claro, nosotras que llevamos ya, o sea, la desesperación a niveles muy altos, dijimos, mira, te digo que sí, miro el piso y si me gusta, ya luego intento resolver esto, si es que lo intento resolver, porque confieso que a día de hoy no lo hemos resuelto. Es decir, fue como casi una como que nos cansamos del proceso en el minuto uno, en este sentido. Sí, y además el pago tuvo que ser en efectivo, es decir, que no tenemos como ninguna prueba, no hay ninguna documentación de que esto ha pasado y que además, y menos que lo podemos, que se nos puede devolver en ese sentido.
Sí, respecto a esto, José Merino, asesor jurídico de COAPI, dice que, por desgracia, es lo que tú decías no antes, ahora mismo, Javier, la sartén la tienen por el mango los propietarios y esas agencias o intermediarios que siguen contraviniendo la ley, cobrando comisiones.
En negro.
Sí, sí. O en otras ocasiones exigiendo que se preacepten, previas a la firma del contrato, unas condiciones que incluyen uno de estos servicios.
Claro, el problema radica realmente en el inicio de las de la negociación, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la sartén la tiene el propietario y la agencia inmobiliaria. Es decir, si un arrendatario quiere alquilar un piso concreto, o pasa por el aro o difícilmente lo va a poder alquilar. Y de ese pasar por el aro me estoy refiriendo precisamente a que pague esos gastos con una denominación o con el nombre que lo quieran llamar, pero los arrendatarios tienen que ser conscientes de que eso es una práctica ilícita porque va en contra de una ley, nos guste o no.
Pues es que yo no sé qué se puede hacer para controlar esto, pero supongo que corresponde a las administraciones proteger a los más desfavorecidos,
sí,
¿no? Claro, tienes a un lado a una pobre mujer que intenta alquilar un piso, a tu lado una inmobiliaria que tiene 22 o que controla 22.000 viviendas. Hombre, yo creo que tengo muy claro a quién hay que ayudar, ¿no? Y a quién hay que proteger.
Sí, sí, pero fíjate que está complicado porque siempre es el trato entre la agencia, el propietario, y como hay pocos pisos, hay mucha gente que los quiere alquilar, evidentemente las condiciones las ponen ellos y pues eso, tú pasas por el aro, como decía Andrea. Me parece muy interesante una propuesta que están poniendo en marcha en Barcelona, se llama Review, es un portal de reseñas sobre pisos e inmobiliarias. Lo está poniendo en marcha el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona y Jaime Palomera es su experto en vivienda.
Si todo esto pasa es porque el mercado de la vivienda es absolutamente opaco. Es decir, si tú vas a un hotel, a un restaurante o a cualquier lugar, hoy en día, antes de tomar esa decisión, pues puedes mirar las opiniones de quienes han pasado por ahí. En cambio, cuando buscas casa, vas totalmente a ciegas. No tienes ningún tipo de información más allá de lo que las inmobiliarias ponen en los anuncios que cuelgan en los portales. Entonces, de lo que se trata es de que cuando vayas a buscar piso, pues puedas conocer la experiencia de quien ha vivido antes ahí. Saber si te van a tratar bien en la inmobiliaria, si te van a devolver la fianza, si te querrán cobrar unos honorarios que hoy en día son ilegales. También saber las cosas positivas de la vivienda, qué cosas son mejorables. En fin, se trata de aportar transparencia a un mercado de la vivienda que ahora mismo es una jungla para convertirla en un sitio un poco más seguro.
Qué pena que esto no lo pusieran en marcha en Madrid hace unos años, porque un casero sinvergüenza me estafó de una manera tremenda.
Me parece una idea buenísima, ¿no?
Poder
hacer reviews de los agentes inmobiliarios, de los propietarios, porque al fin y al cabo, qué poca gente ha tenido una buena experiencia como inquilino. Siempre son todo pesadillas.
Sí, pero sí, parece que el discurso se centra en la mala experiencia que tienen los propietarios. Siempre dice, le dejó el piso destrozado, no pagaba.
Es un clásico,
entonces, claro, habrá algún momento que tengamos que equilibrar esto. En fin.
Así que hubo un tiempo en el que tú decías, Pedro, brevemente, que me queda solo un minuto de programa.
Sí,
Y Pedro brevemente hacía una intervención.
Y Pedro me obedecía de una forma absolutamente dócil. Bueno, oye, igual...
¿Qué le dirías ahora si fueras
ahora le diría,
todavía?
Depende de... Piénsate lo del lunes, que si quieres en verano tienes una sección. Yo sigo aquí.
Y el programa tira, ¿no? Bueno, esta semana hemos vivido muchas cosas y lo que nos queda en los próximos días, una que no podía pasar por alto, Javier Pérez Andújar, que es el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles.
Yo me asomaba al balcón con mi madre y me agarraba a las rejas negras para sentir el frío de la barandilla. Entonces mi mano rozaba los tallos de los geranios, ásperos, velludos como los viejos, con dureza como de árbol. Parecían desafiar el aire alto de los bloques, pero los geranios son tranquilos. Su mansedumbre es una refutación del tiempo. Los días no pasan por las plantas. Sin llegar nunca a verlas, el mágico Stevie Wonder le dedicó un disco doble a la vida secreta de las plantas. Mi madre decía macetas, nunca dijo regar las plantas. Iba con el cubo lleno de agua y el jarrito verde a regar las macetas. También hablaba de los tiestos, pero a las plantas las llamaba cada una por su nombre. Decía las aspidistras, decía los geranios. Era el mes de abril del año 74 en Portugal y la palabra dicha era un clavel que salía de las bocas de la gente, lo mismo que también salían los claveles por las bocas de los fusiles. Miraba yo los geranios del balcón, igual de rojos que aquellos claveles, pero quizá fueran rosados, confundo los colores. Me pasa lo mismo con el verde y el azul, y creía que los geranios de mi casa eran claveles portugueses. No se debía esto a la forma de sus flores, era a causa de la barandilla de hierro tosco y lejano, como el cañón de aquellos fusiles revolucionarios pero pacíficos, igual que la canción que los despertó esa mañana. Una melodía popular, como una canción de lavanderas, o tal vez como una nana, porque había un recién nacido, claro, la libertad portuguesa. Aquí teníamos un agonizante, pero nos duraba mucho. En ningún otro país como en España viven más los moribundos. Se cumplen ahora 50 años de la Revolución Portuguesa de los Claveles. En la vida secreta de las plantas está escrita la historia de cada persona.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.